una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Harton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción: Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido: Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Gracias por visitar nuestro humilde galponcito. En este momento, el público toma la radio, se efectúa una toma simbólica de la radio, incluso con rehenes, uno de los cuales soy yo.
Buenas tardes. ¿Se puede elegir, se puede elegir rehén?
Se puede. En este momento acaba de hablar y vamos a ovacionarlo Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Señores, venimos de una función en Luján que estuvo muy animada, muy linda, con
sí, muy linda.
Amiga y que aplaudía cualquier cosa que hiciéramos. Nos costó caro porque casi la mitad del público era pago. Era pago por nosotros para que... lo mismo que hoy.
¡No tiren cosas! ¡No tiren cosas!
Bueno, el programa de Luján igual no salió al aire, pero lo contamos que
sí,
algún día va a salir.
Algún día va a salir.
Algún día va a salir. Bien. Y diremos atención Córdoba, ¿eh?
Atención Córdoba, 25 y 26 son las funciones. Jueves 25, viernes 26, en el espacio Quadri.
Sí, señor, y las entradas están en Ticketek.
Sí, señora, Ticketek, escuchó bien.
Sí.
¿Cómo debo hacer, yo que soy una... la señora,
sí,
para sacar la entrada en Ticketek? ¿Dónde tengo que apretar?
Aprieta acá.
Ajá.
Le prende la computadora y después tipea ticketek.com.ar, ahí busca Córdoba,
oh,
la venganza será terrible.
No le va a ir nadie.
Sí, si le sale todo.
Si es tan difícil, nadie va a ir.
Sí, le sale todo. Quedan pocas entradas, me dijeron.
Quedan pocas de una función,
sí,
y muchas de otra.
Y muchas de otra. Es que la otra se sumó hace,
claro,
poco.
Claro, la otra se sumó hace poquito. Bueno.
Hace poco tiempo. Pero bueno, 25 y 26 en Córdoba. Atención, espacio Quality. Y también el 21, este domingo, vamos a estar en Santa Rosa, en la Feria del Libro. ¿Eh?
Sí, en la Feria del mismo.
Sí, señor.
Bien.
Y en muchos otros lugares que no tengo ganas ahora de decir.
Bueno, está bien. Informamos que se ha roto no sé qué en la radio,
sí,
más de lo que ya tenemos roto por naturaleza.
Que nos rompen.
No sé qué, que impide pasar tandas publicitarias.
Sí, el Data Master. No sé.
Entonces, en vez de tandas publicitarias, como este programa está preparado para un determinado régimen...
de pausa.
De pausa y de preparación, pues vamos a pasar... alguna música de nuestros artistas vecinos, de los artistas que pertenecen al programa o que son muy afines a él.
Sí, señor.
Por ejemplo, nosotros mismos, el Sexteto Cabernet, Karina Biorlegui y toda esa gente.
Y podemos pasar tandas propias. Yo tengo que vender, ¿verdad?, una bicicleta.
Sí. Señora, ¿quiere comprar una bicicleta? Cómpresela a...
Barton.
Sí, Barton. Las mejores bicicletas. Por ahora tenemos una sola.
Claro, así todo. O pedir servicios. ¿Usted, por ejemplo, que arregló las sillas de su casa?
No.
Bueno.
Todavía no.
Entonces.
Todavía sigue viniendo gente importante a casa que se.
Eso no
cae,
se cuenta.
Cae sentada en el piso y deja de saludarme.
Claro, porque además están tan destartaladas las sillas de su casa.
No, no, son terribles.
Sí. Que ya es difícil distinguir que se trata de sillas. Porque.
Si son unas, unas maderas amontonadas. Sí. Y los que llegan ahí tratan de armarlas antes de sentarse. Claro. Es espantoso lo que está pasando. Si no, podríamos dar información de los Juegos Olímpicos.
Sí.
Por ejemplo, bueno, aquí estamos con levantamiento de ovejas.
No, ¿cómo de ovejas?
No hay levantamiento de ovejas. Yo vi, mirando los Juegos Olímpicos, vi un tipo que estaba alzando una oveja. Ponga atención y lo va a ver. ¿Qué? Será una propaganda, entonces.
No lo vi yo.
Yo creí que era levantamiento de ovejas, tendría que haber.
No, pero es de pesas. ¿Cuánto pesa una oveja promedio?
No sé, ¿cuánto pesará una oveja? 100 kilos.
Y bueno, si se levantan 120, 160...
No, hay quien levanta hasta 200 kilos. Dos ovejas.
No, dos ovejas, claro.
Dos ovejas al mismo tiempo.
Parejita la
oveja. Para mí es mucho más interesante el levantamiento de ovejas, que además fomenta... la cría del ganado lanar.
Ah, tenía miedo de lo que iba a decir.
La venta de pulóveres y todo eso.
Hay que hacer todos los Juegos Olímpicos con oveja. Lanzamiento de oveja.
Sí, el lanzamiento de la oveja.
Sí, el lanzamiento de oveja.
El tipo corriendo con una oveja. ¡No! ¡La tira vos! 36 metros. Sí.
Récord.
Después, lucha con ovejas.
Qué lindo. Pero entre dos ovejas.
Hockey sobre ovejas.
Qué bonito eso. El básquet también con ovejas, se tiran al aro.
En vez de pelotas, arrojan ovejas arrojan... que caen por el aro.
Pero se traban en el aro.
Sí, las... es, no es, la oveja es... no sirve para nada.
La tiran a la pileta de natación, no sabe qué hacer. La oveja nada si uno la tira al agua. Se lo pregunto a usted como veterinario.
Me parece que no.
No, nada.
Yo creo que se le moja la lana y se ahoga. Porque es pesadísima, la lana sí, de pesado. Oveja mojada, es como usted que se tira al agua con 26 pulóveres.
Bueno, no, vio, la oveja sin lana es un perro galgo.
Claro.
Es flaquita.
La mitad del éxito de la oveja es la lana.
Sí. Yo diría que todo.
Sí, sí. Bueno.
Eso si en los quiere, Juegos Olímpicos.
¿Hay alguna otra noticia que usted quiera dar?
No, no.
Que hoy... Antes de pasar, digo, a la parte conceptual de este programa.
Que hoy hubo una medalla de oro de los del velero. De sí, Dios, bueno, qué sé yo. No sé cómo se corre eso.
Se corre, bueno, nadie sabe cómo se corre. Están ahí los veleros y por ahí
no, bueno.
Uno gana.
No, no, pero...
No se sabe ni a dónde van. ¿Qué
pero no vio que le ponen una raya en la televisión?
¿Una qué?
Una raya.
Ah, no lo miré.
Ponen el mar y hay unas rayas trazadas que
dibujadas
están...
Dibujadas en el mar.
De fantasía, está hecho claro. En la televisión. Pero no, no, igual no se entiende, de los que no sabemos de vela...
Claro, no, yo no sé nada. Ni claro. Siquiera sé cómo sacar una entrada para Córdoba.
Sí, claro. Imagínese, si usted va a ver la competencia de yachting...
No, además la tiene que ver desde la costa, y eso está ahí. Como 30 kilómetros mar adentro. Sí. No se ve nada.
Se lo van contando.
No saben quién ganó ni nada. Lo arreglan todo entre ellos.
No, señor.
Sí, señor. Ahí hay acomodo. Por eso ganamos los argentinos.
Bueno, ahí está.
Bueno, dele. Vamos a la parte conceptual.
Hoy estuve ahí en la avenida Warnes, donde hay todo repuesto para auto y todas esas cosas. Qué lindo todo lo que se le puede hacer a un auto.
¿Qué sentido?
De ponerle accesorios,
sí.
Adornos, ornamentación.
Yo el mío lo tengo, pero un chiche.
¿Un chiche?
Sí.
¿Nunca taxi?
Un chiche Helmut.
¿Usted le pasa, le saca brillo al auto? Le saca
sí, brillo? Sí, sí.
Porque vio que se le puede poner cara al auto.
¿Cómo cara?
Más o menos, los autos tienen cara de
tienen
algo.
Cara, el radiador puede ser la boca y sí. Los faros, los ojos y nada más.
Hay autos de que dicen son agresivos, autos...
Sí, sí, autos sí. Enojados.
Sí. Sí, sí.
Autos chinos.
Autos chinos hay muchos. Sí, sí. Ahora hay muchos. Pero usted le puede agregar, por ejemplo, una boca de tiburón como accesorio, le digo.
Ah, sí, sí.
Con los dientes,
buenas
con todo.
Tardes.
Buenas tardes.
¿Cuánto me sale una boca de tiburón para agregarle a mi auto?
Y bueno,
pues... Ah, porque a mí me gusta que el auto represente la personalidad de la persona que lo conduce. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. ¿Usted es un tiburón?
No un tiburón exactamente, pero sí una persona agresiva que va, que sabe lo que quiere. El tiburón sabe lo que quiere, ¿no es cierto?
No.
Ah. Bien, hasta luego.
Bueno, igual le puede poner una boca de tiburón. ¿La quiere puesta?
¿La quiero qué? ¿A qué se refiere?
A la boca, digo. O sea,
yo acabo de llegar, ¿no? Usted dice, el señor del tiburón se fue.
Ah, se fue el tiburón, bueno.
¿Qué me está diciendo?
No, le estoy diciendo...
Yo vengo a comprar tornillo de...
Ah, bueno, discúlpeme.
Cuatro, tornillo Phillips para...
Que le estaba vendiendo la boca de tiburón. ¿Usted no?
No, yo vengo a buscar otro accesorio. ¿Tiene piel de leopardo para forrar los asientos?
Sí, ¿no? Tenemos piel.
Porque mire, las mujeres no me hacen caso.
Bueno.
Y estoy seguro que es por el tapizado deficiente de mi automóvil. Es un... imitación cuerina.
Ah, no. Usted mire... puede ponerle de leopardo. Tenemos otras otras fieras también, ¿eh?
No, yo quiero leopardo. Cuando le digo, yo soy una persona que sabe lo que quiere.
No, bueno, está bien.
No un tiburón.
Porque mucha gente confunde. Le voy a decir, me dice, yo quiero piel de leopardo, quiero piel de leopardo, quiero piel de leopardo.
¿Por qué le dicen tantas veces?
Y después, cuando se la ponemos...
Sí.
Que lo vienen a buscar.
Yo no quería.
Yo no, bueno. A ver... Dice, esto no es.
Claro.
Digo, no, si usted confunde los animales, usted quería de tigre o quiere de guepardo, no es lo mismo.
¿El guepardo quién es?
El guepardo es el también conocido como chita.
Ah, sí, sí.
El chita.
¿Qué tal, chita?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Vio que es distinto el dibujo.
¿Qué sé yo, señor?
Es distinto, señor. Entonces, si usted, yo le voy a hacer...
Es mejor el natural... ¿De un leopardo verdadero o el de así nomás de nylon?
No, mire.
Porque a mí me parece que el verdadero tiene feo olor, me dijeron.
No,
el leopardo entra la mina dentro del auto y dice, che, qué olor que hay acá.
No viene con el olor. Le digo, oficialmente aquí vendemos solamente sintético.
Sintético.
Ahora, si usted quiere hablar de otro tema...
Ah, porque está prohibido, ¿no es cierto?, la casa del mismo.
Y digamos que en la letra escrita no se podría, pero con 3-4 leopardos le tapizo todo el auto.
¿Tienes 4 leopardos, necesita?
Sí, con las terminaciones.
Ahora sabe, ¿cómo la terminación?
No, con las terminaciones son 5 o 6. No,
porque si no te lo dan sin terminar.
Y no, que los detalles de abajo.
¿Qué quiere decir la terminación?
Las partes que no se ven.
El chico no entendía eso y ahora tampoco. Oh, mire qué terminación que tiene. Yo decía, ¿cómo? ¿Y el principio? ¿Cuál es la terminación? ¿Cómo sabía? Preguntaba cómo sabía mi vieja por dónde se terminaban las cosas.
Sí.
Agarraba un almohadón y me decía, mirá qué terminación. ¿Por dónde lo empieza?
Es que es el detalle, la costura.
Bueno, quiero eso. Quiero también. ¿Tiene luces violetas?
Sí,
para la parte de adentro del auto.
Sí, la luz.
La luz negra.
La luz negra que se hace los dientes.
Negra, que vos sonreís y te quedan los dientes blancos solamente.
Sí, como los de...
Y, por ejemplo, en la oscuridad, vos salís con tu novia y abrís la boca y sos un accidente sin sustancia.
Sí, sí.
Es decir, la sonrisa sin gato.
Nada.
Como en el libro de Luis Carlos.
Bueno, tenemos de esa luz negra.
Bueno, y si... Porque esta chica no hay caso, ¿eh?
Bueno, no, pero todo por la chica, no sé si le gusta.
No le gusto. Al final voy a tener que pensar que no le gusta, pero como no quiero pensar eso.
Bueno, entonces, si usted quiere persistir...
Estoy dispuesto a incurrir en cualquier clase de gasto con tal de no pensar eso.
Si usted...
Incluso tengo cuidado de no preguntárselo expresamente.
No, por eso.
Ya, usted... No sea cosa que, por una razón u otra, me conteste que efectivamente no le gusto.
No, yo no haría nunca
no
eso.
No hay que llegar nunca.
No, porque no, además, no. Si usted persiste en esa línea, yo estoy para venderle lo que usted quiera, lo que pida.
Sí.
A mí no me interesa.
qué no le interesa?
Que ella no lo quiera.
¿Cómo no le interesa?
No, digo, en líneas generales.
A nadie le interesa lo que me pasa a mí.
No, en líneas generales, digo.
Le cuento todo esto a todas las personas y nadie se interesa.
No, pero yo estoy diciendo... No.
¿Bocina? ¿Tienes bocina?
Tengo bocinas de todo y tengo bocinas musicales.
Una que toque el puente sobre el río Kwai.
Mire esta.
A ver.
Mire.
Tiene una segunda voz. Es medio larga para el peaje, van a estar tocando. Sí, cuando... ¿Se puede tocar bocina cuando el peaje tarda más de 10 segundos?
No, no se puede tocar bocina.
Ah, yo toco siempre porque quiero que no me cobre.
No, además vio que hay un cartel que dice... No. Hay un cartel en algunos peajes que dice... Respete nuestro trabajo. Le agregaron esta frase.
Ah, sí.
Respete nuestro trabajo. No toque la bocina. No le ponen prohibido tocar bocina. No.
¿Cómo respete nuestro trabajo?
Sí.
¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
Y sí, porque está... Usted toca la bocina una vez, pero sí, los 5.000 autos que pasan me tocan la bocina, yo laburo todo el día acá. ¿No le digo? Nos vamos con esa música en los oídos hasta quién sabe cuándo.
¿Qué tiene que ver, señor, el respeto? No estoy
tocando
porque... Bueno, no importa.
No toque el claxon.
¿Qué otro adorno tienen los autos ahora?
Bueno, lo que está saliendo así como... Si usted no solo quiere a esta chica, su novia o no sé quién me dijo,
sí,
sino que se le acerque el universo femenino por completo, todo casi entero. Están llevando luces para el chasis del auto.
¿Cómo para el chasis? ¿Para el chasis? ¿Qué quiero?
Ilumina la calle, ilumina por donde su auto pasa.
¿Cómo?
Va ilumina. Es la...
como si
la luz mala, ve. La luz mala.
Ah, pero yo tengo por ahí las chicas que yo pretendo. Son asustadizas.
Ah, bueno.
Sí, cuando ven eso salen corriendo para adentro al grito de la luz mala.
Bueno, no sé. No, pero
sí,
usted...
Sí, que no me las asuste.
Pero no se asusta usted.
Pero cómo me gustaría eso. A ver, préndame.
Mire lo que es esto. No, pero no toque la bocina. No se apoye en la bocina porque está tocando todo el día.
Eso quiero y... realmente ir iluminando todo.
Sí, puede ir cambiando de color.
Claro, yo le puedo decir a esta chica, mira cómo vamos iluminando la calle con distintos colores en de mientras que recorremos la ciudad, amada mía.
No, bueno, no sé si le dice todo eso.
¿Qué le parece si le digo eso?
No le dice eso.
No se va a poder resistir.
Bueno, quizás sí.
Le va a exigir que yo detenga el automóvil y proceda a una situación íntima en forma inmediata.
Bueno, no sé si es algo así.
Y sumaria.
No sé, ¿por qué sumaria? No sé si están así porque con ella arriba...
O de la manera que fuere.
No, digo. Con ella arriba del auto.
Ah, sí, claro.
No se va a dar cuenta que está prendido el chasis del auto, ¿no?
Ah, no, pero sí se ven los reflejos.
Pero usted tiene que llegar a su casa.
Ah, entonces si no, yo le hago ir caminando, corriendo al lado del auto. Digo, mirá, y voy. Y la tipa me sigue corriendo por la vereda.
No, usted la tiene que pasar a buscar por algún lugar.
Ah, está bien.
¿Qué va a su casa?
Y me ve llegar.
Y lo ve llegar. Le dice, ya me vas a reconocer,
claro.
Mi auto entre millones. Y entonces llega usted.
Y la tipa sube. No.
¿Qué es un patrullero? No.
Sí. Claro. ¿Qué están esperando para sacarle esas luces de porquería a los patrulleros que yo creo que producen accidentes cada 2 metros?
Sí. Tienen luces de boliche.
Dejan ciego por 10 minutos.
Sí, son todos los boliches que cerraron, se los pusieron a los patrulleros en el techo.
Bueno, pero disculpe esta digresión.
Y después, no, disculpe, no, usted ahora que mencionó los patrulleros, porque nosotros también equipamos a los patrulleros.
Ah, ¿cómo era? Sí, ahí veo que está un vigilante haciendo la cola.
No, eso es para la pizzería de al lado, pero aquí estamos... ¿Vio esos paragolpes que le pusieron los patrulleros, que son medio auto para adelante y
uno
para
atrás? Sí.
Es como una repisa.
Sí,
que extiende el auto. Es como un prolongador, perdón, ¿no? Pero es un prolongador de auto. No sé si tiene una utilidad concreta.
Y por ahí, cuando tienen que ir muchos vigilantes, algunos lo sientan ahí.
Sí. Es una especie de platea.
Y digo yo una cosa, ¿no? Perros de adorno.
Ah,
eso para sí. La luneta posterior.
Que le mueve la cabecita.
Que mueve la cabeza.
Que bascula. Va basculando la cabeza.
Sí, ¿no? Sí.
Sí, tenemos perrito y todo. La...
Porque eso le produce mucha ternura a las damas.
¿Y payasito?
No, no, no. El payaso no produce ninguna clase de ternura.
¿A usted le da miedo? ¿Le da miedo?
Produce miedo. Hay muchas películas de terror con payasos demoníacos, siniestros e infernales que me asustan a mí.
Y bueno, sí.
Sí, yo tuve que tirar casi todos los muñecos que tenía en mi habitación cuando el cine empezó con ese tema.
¿Pero tenías muchos muñecos en su habitación?
Tenía, como cualquiera, tenía muñecos en la habitación.
Bueno, está bien, señor. Sí, sí, cada uno como tiene
claro, con algunos de ellos dormía, con otros no.
No le voy a preguntar con los otros qué.
No, otros estaban en una repisa. Hay muñecos con los que no conviene dormir, muñecos que esos con cuerda,
claro,
esos muy metálicos, por ejemplo un payaso metálico con un bonete.
No, eso lo pincha.
Con eso y es como si durmieras con un arma.
Bueno, había
te das vuelta y te ensarta el bonete en la espada.
Sí. Lo mismo animales con cuernos y todo.
Animales
eso.
Con cuernos tampoco. No. Por ejemplo, en Nuremberg, que es donde se fabrican muchos juguetes, la tercera causa de muerte es dormir con juguete y sin quedar ensartado.
Sí,
ensartado y herido por juguete se acuerda. Tercera causa de muerte.
Qué raro, qué tercera causa de muerte, sí, me parece una estadística un poco exagerada en Nuremberg.
Después de intoxicación con empanada.
Sí. No, pero los juguetes de lata, ¿vio que no se hacen más juguetes de lata con la cuerda esa?
No, qué lástima, ¿eh?
No se hacen.
No se hacen justamente por eso, porque te cortás con eso y te morís.
No, bueno, no sé si
te morís. Porque te agarra el tétanos.
Sí.
Y hay mucho óxido en los juguetes matarazo.
Bueno, sí.
Eran hermosos.
Bueno, pero eso...
Hermoso desde una perspectiva incluso no realista.
¿Cómo eran los juguetes?
Como es hermoso una película en blanco y negro. ¿Por qué es hermosa una película en blanco y negro? Alguien lo ha dicho. Es porque en sí misma la película en blanco y negro es una metáfora. No, la realidad no es así. Y uno es lo primero que sabe cuando va a ver una película en blanco y negro, que esa no es la realidad. Es otra cosa. Estamos ingresando a un universo de metáfora y de poesía. Y en el cine en blanco y negro lo sabemos. Y en aquellos juguetes también. Porque los hombres no eran así, ni los autos eran así, y había convenciones metafóricas que, de algún modo secreto, el niño aprecia. A lo mejor no cuando es niño, lo aprecia después, cuando ya no sirve de nada apreciarlo.
Claro.
Cuando uno es niño, quiere los juguetes que se parecen a la realidad, ¿qué va a hacer?
Sí.
Pero recuerdo que aquellos juguetes tenían, por ejemplo, las ventanillas... No eran ventanillas, estaban dibujadas.
Claro, todo bidimensional.
Claro, todo era bidimensional. Entonces estaba dibujado un tipo que manejaba. Y después, en el vidrio de adelante, en el parabrisas, estaba dibujado el mismo tipo, pero visto de frente.
De frente. Tenía cara de cubo.
Y del otro lado también estaba dibujado ese u otro tipo, a lo mejor que era el acompañante.
Sí.
Era impresionante eso, ¿eh?
Claro, sí, un poco cubista el asunto.
Sí, es maravilloso, eso es discúlpeme. Pero me estaba hablando de otra cosa.
No,
a mí me gustan mucho las antenas de radio altas.
Sí, es altísimo. Y así como doblar, y con algo en la punta.
Con algo, claro, con banderines, banderas argentinas, banderas del equipo del cual es uno simpatizante.
Sí, o alguno le pone un poco más abajo una pelota de tenis.
Una pelota de tenis o una naranja podrida.
Bueno, no, ¿por qué podrida?
Y con el tiempo, no dura mucho una naranja clavada en la punta de una antena, y se empieza a poner gris, verde, blanca, y después se cae a pedazos.
Bueno, y si no calavera.
Una calavera también, también una eso. Cabeza primero y así, el mismo proceso que la naranja.
Es la calavera del payaso, le quedó la nariz nomás.
No, la calavera queda muy bien en la palanca de cambio.
Ah, sí. Eso es un detalle.
Ahí donde usted agarra una calavera con una lucecita colorada adentro.
Sí, que va cambiando de color quizá.
Según los cambios que usted haga, en primera es un color.
Ah, señor, pero usted sabe de buen gusto.
La mina también te dice, no puede ser, no puede ser.
Del asco.
Morí de amor.
No, y ni le cuento si tiene toda la extensión peluda. Comienza.
¿A qué se refiere?
Estamos hablando de la palanca de cambio,
¿sí? Sí, claro.
Comienza.
Ah, una funda peluda.
Una funda peluda.
Claro, sí.
Puede ser de violeta, fucsia.
Bueno, ya que estamos, también puede ser del mismo leopardo.
No, pero el leopardo no es muy peludo.
No, tiene pelo corto.
Claro, tiene
pelo corto. Sí, esto es lo que tiene el leopardo.
Tiene que ser de león, algo así.
Pero es la piel de león, tampoco es.
No, la piel
tiene
no.
Melena de león, no. El deje al león fuera de estos asuntos. ¿No?
¿Por qué dejar los fueros asuntos? Bien, fuera
ahora,
del asunto?
Ahora, en otro orden de cosas, ¿no? Cosas prácticas.
Bueno. Hay detalles muy delicados que tienen los autos de alta gama, que es, por ejemplo, el asiento caliente.
Ah, sí, sí. El mío lo tengo trabado.
¿Qué es
y tengo que manejar parado.
Sí, pero...
Porque se me trabó...
No lo puede regular.
Se me trabó al máximo.
Sí.
Y tiene... Me dicen Vicente.
Sí.
Y tengo que manejar así.
Claro,
levantar como los ciclistas cuando hacen un pique, un embalaje, porque está muy caliente.
Se quema.
Sí, está más o menos a la temperatura de la superficie del sol.
No, señor, eso es imposible. Pero bueno, no lo tiene que...
Incluso, a veces cuando salimos, llevamos pasteles, empanadas.
Sí.
Y bueno, mi novia me los pone a calentar en el asiento mío.
Bueno.
Dice... Levantate un poquito, dice que voy a poner las empanadas, así cuando llegamos ya están calientes.
Señor, por favor.
Bicho, me dice.
¿Bicho le dice?
Sí, sí. Pero esta es una que me quiere. Imagínense.
¿Cómo será el rey?
Sí, una que sale para comer empanadas al campo y le dice a uno bicho, no es la que quiere uno.
Bueno.
Esa es la que lo quiere
claro,
ella, uno.
Claro, y bueno, sí. Bueno.
Siempre así la vida.
Y bueno, señor.
¿Cómo va a querer uno a alguien que le pone empanada abajo de la silla?
Y bueno, las cosas a veces son así, no coinciden.
Sí, son
¿qué,
así.
¿Qué se sabe, señor? Pero bueno, tiene que llevarlo a un tipo que le arregle el termostato. Porque
¿A
eso
su novia?
No, a su novia no. A los asientos. A mí me gusta que el auto haga todo automático,
Ah, sí, ¿no?
Que sí, vio que el...
¿Por ejemplo qué?
Desempaña los vidrios automáticamente.
Oh, sí. El mío tiene para empañar también, porque...
¿Y por qué?
Y porque si no lo empañan, ¿para qué quiero el desempañador?
Bueno, pero sí se empaña.
Si se compra un auto con desempañador, pasan 20 años y no se le empaña.
Bueno, entonces, pero ¿para qué lo va a empañar?
Y para desempañarlo después.
Ah, bueno. No, ¿sabe lo que me gusta? El que se corra el techo automáticamente.
¡Oh!
Y el ruidito.
Puede asomarse y mirar por arriba.
Sí.
O su novia, borracha.
Claro, se va riendo.
Se va riendo y saca la cabeza así, y se asoma y saluda a los muchachos.
Todo, moviendo la antena con la bandera que tiene también.
Claro.
Ah, pero la antena estaba en el techo se corrió, claro. Se corrió la antena también.
Comiéndose la naranja.
Claro.
Antes de que se pudra, que es una picardía.
Bueno, eso. Y he visto que en las mujeres, ve ahora que hay, este es un nuevo accesorio que vi por las calles de aquí, que le ponen pestañas a los faroles, ¿lo vio eso?
Ah, no, pero pestañas peludas.
Pestañas, sí.
O pintadas.
Solamente. No. Peludas, pestañas.
Ah.
Y largas así.
Oh, mirá, esas sí. Ya no son pestañas.
No, bueno, no, sí. en proporción, en la escala del farol.
Claro, sí, sí. Es tanto más grande que una pestaña como el farol es más grande que el ojo.
Exactamente. Está hecho en esa escala. Y así doblada para arriba.
Claro, sí.
Como,
sí.
Como Penélope Lamour, ¿se acuerda la de...?
Sí, sí, otros? Claro, como es la tradición de los dibujos populares.
Exacto. Y queda, entonces, una dama...
Pero, qué maravilloso.
Femenina y... Se dice, este auto es de una mujer hermosa. No puede ser de otra.
Claro, después sale... Usted, que viene manejando el auto de su novia.
Claro, que me lo prestó. Se me dijo, llévalo a lavar.
Bueno, voy a llevar entonces.
¿Qué va a llevar de todos estos accesorios?
¿No tiene esos que hacen bailar el auto? Que lo levantan primero, es un aparato con aire.
Ah, sí.
Quiero decir, neumático, ¿no? Y entonces primero te lo levanta a una cierta altura y después vos podés hacerlo bailar así.
Qué lindo. Pss, 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 pss,
pss. Y cuando parás en los semáforos todos te miran. Sos el centro de atención.
Bueno, centro de atención, pero quizás se estén burlando de usted.
¿Cómo se van a burlar?
No, digo, no sé.
Soy yo el que me estoy burlando de ellos porque yo tengo ese aparato y
no. Está bien, bueno.
O sea,
bien.
Se trata del tener o no tener.
Bueno,
¿qué es lo más importante en la sociedad de consumo? Tener.
Bueno, está bien, pero...
Yo soy el que tengo, me estoy burlando de ellos.
Bueno, sí, está bien.
O nunca ve la televisión.
Sí, señor, bueno.
Búrlese de sus amigos. Compre esto, compre aquello. Téngalo de más allá.
Pídalo así.
Pídalo así.
Y si no, esa funda, ¿vio que hay como unas fundas de cuero que le ponen adelante al auto? Como una capucha.
¿A dónde?
Sí, y le ponen como para hacerlo más rústico, más agresivo.
Nunca vi
una eso. ¿Cómo que nunca lo vio?
Usted se la pasa viendo cosas que yo no.
Pero no, ¿ustedes no lo vieron las fundas de cuero que hablo yo? Sí, dice. Usted cállese, que sabe, le estoy preguntando eso.
Usted tiene más plata que yo.
Bueno, eso también tiene. Se le puede hacer de todo.
Lo que antes se veía eran algunos farolitos que le ponían uno delante a los autos.
Sí.
Y esos farolitos los metían una funda.
No, usted ve cosas que no vio nadie. Yo no jamás vi nada.
¿Para qué le metían una funda? ¿Y el buscahuella? ¿Tiene buscahuella? Buenas tardes.
¿Qué es el buscahuella?
Eso es un farol para cazadores.
Ah, ese se pone al costado.
Sí, sí.
Ese para, sí, para cazar perdices.
Sí, sí. Y también para la policía. Buenas tardes.
Ah, buenas tardes.
¿Cómo de la policía?
Ah, pero ¿sabes lo que tiene que tener? Entonces, la sirena que pone en la serie, que la sacan de la guantera y la ponen arriba del techo. En un apuro, por ejemplo. O usted quiere alardear de...
Claro.
Se alardea haciendo cámaras.
Claro, o su novia le dice, llévame a la pizzería. Enseguida le dice.
Claro. Saca la sirena de la guantera y la pega en el auto. Ahí pasó.
Pasó.
¿Cómo la pegan a la... Tiene un imán, ¿no? La sirena esa.
No, para mí viene así nomás. La pones arriba del techo y se queda si tenés suerte.
No es
después,
así.
Después la vas arrastrando.
No es así.
Y debe venir con goma.
No, debe venir con un imán más práctico. Ah, y sí, para que se te quede pegado al techo.
Un imán.
¿Y cómo no le viene un imán? Hay imanes por todos lados. Le pone eso y ya está.
Bueno. Adornos, dibujos...
¿Dibujo?
Sí,
¿por qué no le pone fuego al costado? ¿Vio que hay...
Sí, ¿por qué no me dibuja un fuego? Me gustaría dibujar un fuego, así como la boca del tiburón,
sí.
Al costado un fuego.
Bueno, tenemos fuegos, también tenemos sirenas.
Ajá.
Mujeres...
Mujeres desnudas, ¿no?
Bueno, digamos...
Sí, sí, sí.
Que sugieren.
Esta que veo acá no sugiere nada. Bueno. Ah, no, esta es una revista.
No, señor.
Una revista pornográfica, claro. Escorias calientes.
Claro, no. Yo le hablo de nuestros modelos. Comienza la mujer, pero el cabello tapa, va tapando.
Va tapando todo, sí, sí. Sí.
El dibujo así y se extiende hacia atrás, hacia la cola del auto. Es un detalle.
Bueno, voy a llevar todo.
¿Todo junto le hago?
A mí me encantan todas esas.
O sea, el fuego, la mujer, el tiburón, sí, el leopardo, sí. La calavera, la
pelota blanca para las gomas.
Sí, qué bien es.
Sí, sí.
¿Y el volante no lo va a cambiar?
Ah, sí, tiene. ¿De qué tiene volante? Deme uno de madera.
¿Los de madera?
De madera, sí, sí.
Ahora, eso no, con el calor no...
no se, le... se prenden fuego.
Sí, no sé.
¿Caño de escape que hacen ruido?
Sí.
Ah, póngame también roncadores. Ahí está.
Sí, le ponemos cuatro.
Sí.
Le ponemos cuatro atrás.
Yo acelero. Ah, lo que es el amor.
Pero usted no tiene... ¿No tiene un Fiat 128?
Sí.
Bueno, pero por ahí no...
Está, lo tengo preparado.
Bueno, sí, pero ¿para qué?
Para quemar.
Porque por ahí en un Fiat 128 es como...
A mí me dicen así que mis adornos son más rumbosos que mi auto. ¿No?
Claro, puede parecer. Entonces parece...
Un auto que levanta 65 en la bajada de Bancalar.
Y bueno... Entonces usted aparece sobreactuando algo que
sí,
quizá...
Sí, tiene mucha razón. Quizá. Vamos a ver lo que dicen a este respecto nuestros oyentes.
Sí, hay mensajes que llegaron...
¿Cuál es el tema? Bueno, autoafectado.
Mensajes que llegaron al Facebook.
Afectación en el auto.
La venganza será terrible, sitio oficial en el Face.
Hola, sí, dice Pablo Sartori Ortiz. En Córdoba, vía 580... No. No sé qué... Desde la semana pasada el programa está cortado una hora. No, no es que está cortado una hora. Es que estuvimos haciendo la semana pasada solamente una hora de programa porque había una huelga en...
Acá, en La Plata.
Ahora ya tenemos las dos horas. Sí. Dice, quería saber si... No, no es lo que dice usted. Es lo que digo yo, no me porfío.
Bueno, pero no está porfiando, está preguntando, bueno. ¿Qué sabe? Está escuchando en Córdoba. Eduardo Barrio Nuevo dice, Dolina, ¿está escribiendo algo? Dice.
Sí, en este mismo momento ahora, así que no me interrumpa. Olga Rango dice, el 9 de septiembre tendrían que venir a Rosario ya que es mi cumpleaños. Saludos. No, vamos. En cambio, vamos a ir en noviembre.
¿A dónde vamos a ir?
A Rosario.
Ah, sí, al Teatro del Círculo.
Sí. Olga Rango otra vez. ¿Qué pasa? ¿Esta noche no hay programa? ¿Mi plata no vale? ¿Cómo están? ¿Y esto qué es?
Bueno, no se había enterado.
Debe ser una de esas noches que había una hora sola.
Ya no sabemos ni qué.
Perdimos casi todos los oyentes. Sí. Pero bueno, por suerte, ya les pagaron a todos. ¿Cómo? Me hacen que no. ¿No?
Verónica Bruno Petinicchio. Sí, Petinicchio.
¿Y qué quiere?
Dice, quiere que hable de Paganini. El violinista del Diablo.
Sí, sí.
Parece ser que tenía la misma enfermedad que Michael Phelps, que es el nadador este, ¿no? El síndrome de Marfan, o Marfan, dice, enfermedad que físicamente se manifiesta en tener brazos más largos que lo normal, que lo hacía componer obras dificilísimas.
Toda la gente que tiene brazos largos compone obras dificilísimas.
Dice que sus contemporáneos no podían tocar.
Sí, eso es verdad. Ya hemos hablado acá. Más de una vez, hablan de la amplitud de la octava de Paganini y todo eso. Bueno, la amplitud de la octava se mide con el piano, ¿no? Pero tenía una cuarta como de 40 centímetros, bueno, no sé. Pero sí hemos hablado mucho de Paganini, hemos pasado incluso sus obras, que son muy, muy bellas, ¿sí? No solo difíciles, ¿no? Dale. Ah, hola maestro, dice Manu el Coro. Desde Mar del Plata quería preguntarle si me puede iluminar. Soy un artista al que solo le gusta crear. Desde pequeño dibujo y solo me interesa mejorar. ¿Cómo? No quería solo crear. Pero para mí, lo que no puedo es ponerle un precio. Me produce una controversia. Es una manera de fracasar. No me molesta la gente que lo hace. Bla, bla, bla. Espero que me entienda. Sí, pero no sé quién me pregunta. Bueno, listo. Jan de Idamea, ¿cómo hago para verlos el jueves? Y venga acá.
Y venga,
sí, sí, venga al concierto. Dice, viajo desde lejos. Ah, entonces no la van a dejar entrar.
Bueno, sí.
No le diga lo de la puerta, porque cuando se enteren que viene de lejos, no van a querer que entre. Dale.
El Conejo Negro dice, yo soy el que vivía en Cúcuta, en Colombia.
Ah, ¿qué dice?
Dice, me mudé a Villa del Rosario, también en Colombia.
Bueno, pero usted, al final no nos hace fáciles las cosas.
Bueno, pero dice, les aviso por si vienen, dice bueno, el está Conejo muy bien, Negro.
Javier Valdivia, hola. Dando por hechas las merecidas alabanzas y elogios al programa, planteo la siguiente inquietud. ¿Cuándo se va a hablar del riesgo latente de contagio de pestilencias mortales transportadas en los globos de cumpleaños inflados a pulmón? Muy bien. Millones de niños del mundo vuelven a sus hogares acarreando bombas bacteriológicas escondidas dentro de una bolsa de látex con inscripciones graciosas y el mundo mira hacia otro lado. Luego de la denuncia, insisto en pedir que Alejandro y Manuel canten No nos veremos más. Pero tiene razón porque, ¿qué sabe uno que lo infló?
Y sí, además que vio que hay globos empañados que dice esto.
Sí, ya, acá eso tienen... microbios de todas las enfermedades.
Sí, están merilados.
Y los tipos que inflan, por ahí tosen en el medio de la inflada. Y sigue.
Y como ya hemos dicho aquí, el tipo que vende garrapiñada.
¿Qué tiene que ver eso? Estamos hablando de otra cosa.
Infla el paquetito.
Ah, sí. Y usted ve cómo se empaña sí. El tubito ese.
Y ahí va la garrapiñada.
Que usted se come y muere. Sexta causa de muerte.
Sí, señor.
Algo baja porque la garrapiñada es algo que no le gusta a nadie.
¿Cómo que no? Sí.
Sí, a mí me gusta.
Además, usted le pregunta, ¿está calentita? Ahora sí, le
sí,
dice.
Sí, a mí siempre me preguntan.
Esteban Lidwinchuk.
¿Qué tal?
Dice... Ah, este es un diálogo entre oyentes que se da en el Facebook.
Ah, ¿sí?
Más que diálogo, no sé si le está tomando el pelo a un oyente o que dice... ¿Cómo me gustaría llamarme Dominga Smith? Que es un oyente que escribe antes.
Que se llama Dominga Smith.
Que se llama Dominga Smith. Dice, medio guaraní y medio inglés. Es como Madame Butterfly.
Ajá.
Dice Esteban Lidwinchuk.
Ajá. Que también tiene lo suyo. Sí. Es medio tentote, medio manchú. Por decir algo con aquí, la misma puntería que él.
Y aquí Javier Soria dice, a ver si canta Sueño de Juventud o Absurdo.
Es más lindo Sueño de Juventud.
Bueno, saludos de Tafí Viejo,
pero no estoy seguro. Bueno, son lindos valses.
Bueno, estos son los mensajes que tenemos en el Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial, y quizás sea un momento para
una breve pausa en el transcurso de la cual me iré a comer una empanada.
Sí, señor.
Pausa.
Y si tu pelo chuzo, o ojitos de chacaré, barriguita chifladora, lomito color café. Chua, 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 chua. No cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. No cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal.
Era Cabernet, en La Venganza Será Terrible, Río de los Pájaros. Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el galponcito de la calle Gorriti 5963. Estamos en vivo, señora. Y le recordamos que estaremos en Córdoba muy pronto, los días 25 y 26 de agosto, en el Espacio Quality de Córdoba.
Sí, señora, vaya a comprar la entrada ahora mismo. Hablaremos hoy de la ciencia en China. Nosotros siempre decimos que para grandes y grandes desatinos no hay como los japoneses y los chinos. Nos referiremos hoy a la ciencia en China y vamos a ubicarnos por comodidad, solo para examinar tres o cuatro pinceladas científicas de la extensísima historia china, ¿no? Y entonces nos ubicamos en el segundo imperio Han, que es el corto periodo que va desde el año 25 después de Cristo al 220. Ustedes saben que hay distintas dinastías en China, lo hemos hablado aquí varias veces. Bueno, en estos tiempos, segundo Imperio Han, la burocracia central dio empleo a muchos astrónomos, ingenieros y magos, porque la ciencia y la hechicería podían coexistir, dado que todavía se mantenía en pie la vieja idea de que los fenómenos naturales tenían relación con los poderes sobrenaturales. La disciplina más importante era la astronomía, cuyas predicciones respecto a los movimientos celestes eran consideradas secretos de Estado. El servicio meteorológico estaba rodeado de unas puertas inexpugnables. Un edicto imperial decía lo siguiente: de ahora en adelante, los funcionarios astrónomos de ninguna manera podrán reunirse con funcionarios de la Administración General ni con el pueblo. El censor cuidará de ellos. Es decir, que los funcionarios astrónomos tenían prohibido andar por los cafetines divulgando los eclipses, las fases de la luna, etc. Se presume que la astronomía sirvió principalmente para el estudio de un planeta que los chinos creían invisible y que formaba parte de su sistema solar. Qué curioso esto, ¿eh? Estudiaban un planeta que reputaban invisible. Bueno, después de todo, no otra cosa hicieron los últimos astrónomos que descubrieron cuerpos del sistema solar. Los descubrimientos de Neptuno, Urano y Plutón fueron hechos sin ver al planeta. No es que, uy, mirá, ¿qué es eso? No, no. No lo veían, sino que lo adivinaban. Lo calculaban, calculaban una presencia en virtud de los movimientos de otros cuerpos vecinos, como quien adivina la existencia de un vecino no tanto por verlo, sino por los ruidos que hace, las puertas que se cierran, los autos que se van, y uno calcula, bueno, aquí debe vivir alguien. En eso consiste la astronomía, en espiar a los vecinos. Durante el siglo II de la era cristiana surgió una teoría de la cual daremos cuenta, una teoría astronómica. Según esta teoría, los cielos no estaban compuestos de materia, sino que las estrellas flotaban en un espacio infinito y vacío. ¡Qué ridículo! Bueno, era una teoría análoga a la visión moderna, ¿no? Un poco antes, mientras reinaba Wang Mang, el usurpador, en el año 18, había sido inventada una máquina que imitaba al universo. Aparecían suspendidas en la máquina una serie de estrellas que permitían calcular sus movimientos y así, créase o no, podían predecirse los eclipses. En el siglo III se alcanzó una gran precisión y ya al final del siglo IV se calculaba si el eclipse era total o parcial, ¿no? Pero la principal labor de los astrónomos era la regulación del calendario. No solo el ciclo agrícola dependía de la exactitud del calendario, sino que era una costumbre inmemorial que la aceptación de un calendario promulgado por el gobernante era un símbolo de sumisión por parte del súbdito, no de sumisión, sino de sumisión. El súbdito acreditaba cuán sumiso era aceptando el calendario. Había cuatro funcionarios que se ocupaban de los fenómenos celestes. Eran el astrónomo imperial, que se encargaba de las observaciones, el astrólogo, que interpretaba y predecía, el meteorólogo, que se ocupaba de las condiciones del clima, y el relojero imperial, que estaba encargado de la supervisión de clepsidras y relojes de agua. Como se ve, una gran organización. Hablaré de los terremotos. Siempre preocuparon mucho a los chinos, porque creían que el terremoto era una protesta del cielo ante las injusticias o estupideces del emperador. Bueno, hay naciones que deberían estar moviéndose todo el tiempo. Retrocedamos hasta el año 800 y podemos decir que en ese tiempo ya tenían los chinos un conocimiento exacto de la sismología. Podemos decirlo si tenemos ganas de mentir, porque en realidad lo que hicieron a partir del año 800 fue anotar los movimientos sísmicos en un libro. Eso no es tener un conocimiento exacto de nada. Tampoco eran tan piolas, vamos. Pero sí, desde hacía mucho tiempo, desde el año 110, tenían inventado el sismógrafo. Había un personaje llamado Chang En, que había inventado un aparatito que incluía un péndulo que podía desplazarse en 8 direcciones y que hacía funcionar determinados mecanismos, que es como decir nada, ¿no? En la parte exterior del aparato, esto sí es decir algo, había 8 cabezas de dragón, cada una sostenía una bola de bronce y debajo de cada cabeza de dragón un sapo con la boca abierta recibía la bola. Que cuando, naturalmente, cuando la tierra se movía, la bola claro, se caía, y entonces todo decía terremoto. Pero también es cierto que podían obtenerse indicaciones que permitían situar el epicentro del terremoto, y eso ya es decir algo.
Entonces sabían bastante al final.
Sabían bastante, pero no tanto. Como ahora, tampoco se sabe mucho de sismología. No es que no se sepa, se sabe, pero lo que no se puede
predecir. Anticipación.
Se no se puede predecir porque hay situaciones que son impredecibles. Este muchacho, Chang En, era matemático, fue el que midió una línea de la Gran Muralla hasta Nam y estableció el arco de meridiano, una de las primeras pruebas de la esfericidad de la Tierra. Otros personajes importantes eran también los alquimistas, alquimia china, que tenía por objeto, como siempre se dice de la alquimia, la transmutación del adepto, ¿no? Se proponía que el alquimista adquiriera la sabiduría, pero también la inmortalidad, como hemos contado aquí muchas veces tal cosa. Había un montón de ejercicios que no vienen al caso, pero decían que podían producir oro alquímico, que era un oro que no estaba destinado a la venta, sino que era apenas una etapa para proceder a la obtención de la sabiduría y luego, como se ha dicho, de la inmortalidad. El primer texto alquímico conocido fue el de Zhang Gongzhi, que era un seudónimo en realidad, llamaba Virgilio Ferreira. Pero se hacía, como estaba en la China,
claro, sí,
se hizo llamar Zhang Gongzhi. El libro explica en 90 párrafos, ni uno más, la fabricación, partiendo del oro, de la píldora de la inmortalidad, que se conseguía mediante un procedimiento naturalmente muy complejo. Imagínense que fuera sencillo. Cualquier imbécil sería inmortal. Muchos científicos trabajaban en los talleres imperiales y allí se inventó nada menos que el fuelle metalúrgico.
¿No es otro fuelle?
Ese es el fuelle metalúrgico, ¿o no?
Me parece que no.
¿No?
Sí.
Entonces, ¿para qué hicimos todo?
Y bueno, no, está bien, es una ilustración.
Yo creí que era una ilustración musical que venía muy al caso. Sin embargo, no. Se movía por fuerza hidráulica, fíjese. Y tenía un gran valor para la industria del hierro y casi condujo a la producción de acero.
¿Cómo casi?
No se sabe lo que es casi. ¿Cómo casi se fabrica el acero?
Si seguían un rato más,
pero
sí, lo descubrían, pero se la perdieron.
Otro invento de los talleres fue el papel. ¿Qué tal? Realizado por el eunuco Xailung. Sería mejor Xailung, porque era chino y no inglés. En el año 1065. El papel, cuando se combinó con la imprenta, revolucionó las comunicaciones, no hace falta que yo lo diga. Aquí hay que desdecir al historiador, porque la imprenta de los chinos no era una imprenta, era, pero no era, ¿no? Era una especie de tallado o de sello, de gigantesco sello. Era, bueno, la imprenta de Gutenberg también, pero no, Gutenberg inventó la imprenta de
tipos móviles. Claro.
Y los chinos agarraban toda una página entera, y la dibujaban en una piedra, la tallaban.
Era un grabado.
Era un grabado. Sí. Entonces, bueno, eso es otra cosa, no era tan rápida la impresión. Los chinos tenían textos impresos. El más antiguo que se conoce es del año 868, es el llamado Sutra de Diamante, ¿no? Fue hallado en los templos budistas, ahí en Tung Wang. Durante siglos los chinos habían usado la tinta y el papel, además de las piedras, ¿no? En las primeras décadas del siglo X ya había ediciones impresas de los libros canónicos del confucianismo, y según el historiador Arthur Cottrell, la producción de papel favoreció la difusión de los hábitos higiénicos de todas las sociedades. Bien dicho. También en aquellos talleres se inventó la carretilla. Se atribuye la idea al general Zhu del periodo de los Tres Reinos, y también se inventó otro elemento del que hemos hablado muchas veces, el estribo, que tuvo muchísima importancia en la guerra y más en el occidente. Antes no se montaba en la guerra, se andaba con carros, famosos carros de guerra. ¿Por qué? Porque uno necesitaba donde apoyarse para tirar flechas o lanzas. Si vos lanceabas a uno a caballo sin estribo, te ibas con la lanza. El estribo vino a cambiar todo el arte de la guerra. El timón de popa, que también lo inventaron los chinos en esta época que estamos glosando, la del Imperio Han. En Occidente se manejaban los buques con remos, y esto limitaba mucho el tamaño de los buques. Mire, cuando Vasco da Gama dobló el Cabo de Buena Esperanza, los buques que usó tendrían unas 300 toneladas. Eran ya buques continuados. Pero los chinos tenían buques de ese tamaño hacía mucho tiempo, 60 años antes. Chang Ching-ho se llamaba el almirante. había navegado la costa oriental del África con unos barcos de 1.500 toneladas. Y ya tenían el timón de popa desde hacía mucho tiempo. Voy a decir que en la medicina hubo muchísimos adelantos también, pero baste con decir que allí fue donde se sistematizó el examen del pulso. Un señor llamado Wang Shu Ho, en el año 301, explicó que 6 pulsos podían ser examinados para descubrir de la condición de órganos internos de cada uno. Y en conjunto describía 52 tipos principales de pulso. Ahora hay uno solo.
Sí, menos que nos vendieron otra cosa.
Incluyendo de estos 52, había 9 que significaban la muerte inminente. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Lamentablemente apúrese para pagar.
Señor.
Porque no le queda mucho tiempo. Bueno, estas son algunas de las centenares de miles de cosas que inventaron los chinos. A mí la que más me gusta es el terremoto.
No, no lo inventaron los chinos.
Invención del terremoto.
No, señor, el terremoto ya...
El sismógrafo, llámele como quiera, ¿no? Antes había terremoto y no sabías. Ahí con ese aparato vos mirabas, tin, 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 se movía terremoto.
Sí.
Y listo. Y podía ayudarnos para juzgar la eficacia del gobierno de los distintos emperadores. Ya que, como bien se ha dicho, el terremoto era una protesta del cielo para las torpezas del emperador. Hay un vals compuesto en homenaje a Chang Heng, este muchacho matemático que inventó el sismógrafo, y forma parte del repertorio de canciones criollas, y se llama Temblando.
Ah, ¿era por
sí,
por
esto? Naturalmente, sí, sí.
No aparecía.
Sí. Y vamos a escucharlo ahora en la estupenda versión de Ignacio Corsini. Adelante.
Tarde en que la vide el patio de su rancho acomodando, y aunque guapo pa' todo me sentía, no pude hablarla y me quedé temblando. Estaba como nunca la había visto, vestido livianito de zaraza, con el pelo volcado sobre los hombros, era una virgen que encontré en la casa. Ni ella ni yo, ninguno dijo nada, con sus ocasos me siguió quemando, dejó la escoba que tenía en la mano, me piso hablar y se quedó temblando. Era el recuerdo del amor primero, amor nacido en nuestra edad temprana, como esas flores rústicas del campo que nacen de la noche a la mañana. Estaba oculto en los adobes de su rancho paterno tan sencillo, y en la corteza del ombú del patio escrito con la punta del cuchillo. Me di vuelta pisando despacito, como quien desconfía de una trampa, envolviendo recuerdos y emociones entre las listas de mi poncho pampa. No sé qué me pasó, monté a caballo y salí galopeando a rienda suelta, con todos los recuerdos y emociones, que en la lisa del poncho saca envuelta. Linda estaba la tarde en que la vi, el pato de su rancho acomodando, y aunque guapo pa' todo me sentía, no pude hablarla y me quedé temblando.
Era Ignacio Corsini en La Venganza Será Terrible, temblando.
Radio Noticias del Plata.
Por ahora, 8 minutos. La temperatura en Buenos Aires, 12 grados 9 décimas. La humedad, 77%. Los pasajes de micro de larga distancia aumentarán un 26%. El Ministerio de Transporte actualizó la banda tarifaria que deben utilizar las empresas. Es el primer aumento en esta área durante la gestión Cambiemos, dado que el último incremento se registró el 30 de noviembre pasado. Encontraron a Lucas Terrazas, el adolescente que estaba desaparecido. El menor de 14 años, quien padece un leve retraso madurativo, fue hallado por otro compañero, según contó la madre.
En redes sociales lo ubicamos, estaba en Libertador y General Paz, no sé cómo llegó ahí. Lo vio un compañero de rugby, lo llevó a la casa y bueno, por las redes sociales lo tenían visto.
Internacional.
Hubo dos muertos por el choque de una avioneta en Venezuela. Ocurrió en el aeropuerto de Caracas luego de que el aparato se estrellara en la pista 28, de acuerdo con lo informado por el Cuerpo de Bomberos y Protección Civil del Estado de Miranda. La avioneta cubría la ruta Caracas-Barinas y los fallecidos fueron identificados como José Rebollo y su copiloto Luis Alberto Rodríguez.
Deporte.
Río 2016, básquet masculino. Argentina se juega el pase a la semifinal ante Estados Unidos. El conjunto dirigido por Sergio Hernández se enfrentará desde las 11 al Dream Team, el único equipo invicto hasta ahora en el torneo. Si gana, el equipo argentino se enfrentará en la semifinal al vencedor del encuentro entre España y Francia. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 12 grados 9 décimas. La humedad, 77%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Recordemos que hoy no hay tanda, de manera que para compensar de algún modo el tiempo que la tanda ocupa en la economía de nuestros programas que son preparados con anterioridad, hoy escucharemos más música que la habitual. Decía por ahí Octavio Paz que la poesía tenía una técnica musical del orden que fuere, pero además de esa exigencia técnica, requería, para hacer gran poesía, un juicio acerca de la condición humana, siendo esta trágica. Es decir, creyó necesario, Octavio, decir que el juicio acerca de la naturaleza humana debía considerarla como trágica. Digo esto porque puede pensarse que creer que la naturaleza humana es algo que entraña una condición trágica es una afirmación pesimista, es una afirmación oscura, depresiva y triste. No, cuando se dice que la condición humana es trágica, se dice que somos mortales, y que somos mortales en beligerancia, que no creemos, en principio no quisiéramos morir, quisiéramos perseverar en el ser, como dice Spinoza, que desean todas las cosas que existen, ¿no? Pero también se dice más acerca de la poesía. Suele decirse que la gran poesía está hecha de falta más que de sobra. Nace la gran poesía ante la ausencia de algo, ante la pérdida de algo. La pérdida de algo que puede ser la vida, la salud, el amor, la ilusión, la juventud. La gran poesía se refiere a pérdidas y raramente, pero muy raramente, a logros a negocios ventajosos. Por eso también esto da la razón a Octavio cuando cree necesario decir que el juicio de la poesía acerca de la condición humana necesita saber que esta condición es trágica. Negarse a admitir esta condición, su color de poder, de fuerza, de juventud, nos puede conducir a errores gravísimos. Después de todo, ¿quiénes inventaron la tragedia? Nos dice en el primer capítulo de su libro el amigo Nietzsche. Dice, El nacimiento de la tragedia, justamente se llama ese libro. Y allí Nietzsche dice, quizá los pueblos más fuertes no son los pueblos que tienen una visión optimista del cosmos y de la historia, sino los que tienen una visión realista, cuando no pesimista. Y justamente los que inventaron la tragedia, aquello que termina mal, aquello que se atreve a señalar la mueca del dolor en su máxima expresión, o casi en su máxima expresión, fueron los más alegres, los más queridos, los más lindos entre los pueblos. Fue el pueblo griego. Y ese pueblo tan poderoso, capaz de crear tantas cosas para deleite del espíritu, ese pueblo fue el que inventó la tragedia, es decir, la cosa que terminaba mal, el universo que no tenía un final feliz en donde todos nos encontrábamos para siempre. Es ese pueblo. Saber que a lo mejor no todos volvemos a encontrarnos, o que no volvemos a encontrarnos. Saber que no veremos más a nuestros muertos queridos, le produce a toda persona sensible una sensación de tristeza. Y le produce a todo ser humano piedad y compasión por el otro en tanto que ser humano. No en tanto que merezca compasión porque es pobre, porque... no, solamente por ser humano, por pertenecer a la condición humana, que es trágica. Y sin embargo el hombre, a pesar de toda esa enorme tragedia que conoce perfectamente, el hombre canta milongas y se ríe y hace chistes y compone no solo tragedias, sino también comedias, como hacían los griegos. Y es capaz de encontrar en la música, en el baile, en el sexo y en el deseo, motivos para vivir. Y eso, yo creo que es lo que rescata a la condición humana. El estar en medio de la tragedia y ser, sin embargo, capaz de momentos felices. Yo me felicito de muy pocas cosas. Pero una de ellas es la de saber apreciar la tristeza, la de saberla valorar en su enorme dimensión y la de incorporarla como elemento central de mi modestísima personalidad. Pero quizá es lo único no negociable que hay en mi vida, esa tristeza y esa conmiseración que tengo en virtud de esta tristeza por el resto de los seres humanos, ¿no? Por ahí sería más fácil para usted, Barton, compartir este lugar con una persona más divertida. Le podría nombrar alguno, pero prefiero no hacerlo. Vamos a escuchar ahora una canción de los Beatles que interpreta Ale Dolina, Martín Dolina, Manuel Moreira, es decir, el trío sin nombre, más Paul González, que es un bajo. Hizo un arreglo extraordinario de Because. El hombre es capaz también de estas cosas.
Era el trío sin nombre. La venganza será terrible. Picos. Muy bien, continuamos en La venganza será terrible. Hoy en el galponcito. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Compórtese como un príncipe, usted que es un poligrillo. Y hemos preparado un informe acerca de cómo conducirse en los trenes, especialmente en los viajes largos que usted debe compartir con muchas personas. Por ejemplo, ¿usted saluda o no saluda al ingresar al vagón?
No, al vagón no. Usted saluda...
Bueno, usted es un maleducado.
No, espere, señor.
Usted es un maleducado que tiene que saludar, entrar al vagón y decir, buenos días. ¿Cómo
eso
les va?
Cuando entra un compartimento de esos de tipo camarote, eso
no,
sí.
Señor, un vagón, no hay de esos vagones acá.
Acá no, pero acá
no, no hay nada tampoco.
Sí,
bueno.
Ninguno de los otros tampoco.
Usted entra con la mano en el bolsillo y dice, buenos días a todos.
No tanto, no tanto.
Pero no le va a contestar nadie, puede ser que sea el tema, ¿no?
No, hace así, buenos días.
No, no le va a contestar nada, pero no importa, lo importante es ser educado. Yo, por ejemplo, no le viajo en subte.
Sí.
Justamente para qué voy a viajar si nadie te saluda.
Bueno, señor, pero
claro,
casi que no hay tiempo.
Para eso tomo un taxi. Y el conductor sí te saluda, y no solo te saluda, sino que te habla, te aconseja, te pregunta, te explica, te canta, sí. te cuenta que se levantó muchas minas, todo eso.
Bueno.
El conductor de taxi sí que es educado, señor.
Bueno,
le cuenta lo que piensa sobre la política, sobre todas las cosas.
Pero si no le pregunté nada. Digo,
no importa, pero él te lo explica. Es tan educado que te lo explica igual.
No, pero... Quiero viajar tranquilo en el
bueno,
taxi.
Eso es propio de maleducación, viajar tranquilo. Pero ¿hasta dónde tiene que ser el viaje para que usted pueda entablar, por ejemplo... Usted quiere entablar una conversación.
Y no, tiene que ser más de una hora de viaje, por lo menos. Más de una hora.
Especialmente si usted quiere entablar una conversación con una dama, ¿no? Ahí si, por ejemplo, en un tranvía, no, usted no se puede entablar una comunicación así.
Sin embargo, hay gente que lo logra, ¿eh?
Es raro porque no hay tranvías.
No, claro, pues no en un tranvía.
Claro.
Pero en un colectivo, por ejemplo.
En un colectivo, sí, lo logra, sí.
¿Sabes qué está
Dorio,
saliendo?
Por ejemplo.
Sí. ¿Qué sale mucho ahora? El préstamo de la tarjeta SUBE.
Ah.
Que le dice uno, ¡ay, no tengo más saldo! ¿Qué sé yo? En la tarjeta. Entonces, yo te presto el mío.
Toma. Y mientras subí, ahora eso sí, ahora tengo derecho a propasarme.
No es así. No.
Así funciona, claro.
Usted le pasa la tarjeta. Y entonces, bueno,
claro, porque si no, en los trenes antes lo que uno tenía que hacer era esperar algún acontecimiento, por ejemplo, que descarrilara el tren.
Sí.
Entonces ahí usted empezó, qué descarrilamiento, ¿eh? Decía, y una cosa trae la otra. Había como...
No, no es claro, así en general.
Sí, sí. Yo, si fuera una dama,
sí,
y quisiera entrar en relación con alguien, me haría cerrar la ventanilla o abrir. Si,
sí,
está,
pero...
si está cerrada, me la haría abrir.
Claro. Y así.
Si está abierta, me la haría cerrar. Es un trabajo.
Sí, pero eso...
¿Usted no se ofrece a las damas en los trenes?
No, es otra... O sea, ¿vio lo que son las ventanas de los trenes para levantar? Esas que tienen las...
Es un poco difícil, ¿no? Pero yo siempre me ofrezco a abrir ventanillas o a cerrarla. Naturalmente,
sí,
si está cerrada, me ofrezco a abrírsela. Si está abierta, me ofrezco a cerrársela. Ando por todo el tren.
Mata.
Me subo atrás de todo y voy mirando. Por ahí veo una que está ahí. Y le digo, ¿desea que le abra la ventanilla?
¿Quién lo llamó usted, señor? Está la gente...
O si no, también puede ser, ¿desea que se la cierre?
No, es pero otra, ¿por qué? Sí.
Otra cosa, ¿no?
Pero si la tiene abierta es porque quiso tenerla abierta.
Bueno, eso es lo que te dicen algunos.
Y bueno,
no,
sí,
gracias, si la tengo abierta
y sí,
es porque me gusta tenerla abierta.
Y sí.
Y si la tengo cerrada, lo mismo.
Ahí
no,
me...
gracias, dice.
Claro, y listo.
Pero la gente... por ahí no sabe cuáles son mis intenciones, por eso...
Ah, bueno.
Ahora, yo por eso le explico, mire, si usted cree que hay en mí una segunda intención...
No explique.
Sí,
no.
Le digo, hay segunda, tercera...
No.
Cuarta y quinta, ¿no? Y al final le digo, bueno, mire, yo soy machista.
¿Por qué se presenta así?
Yo soy machista y creo, como todo machista... que la mujer es básicamente incapaz de abrir o de cerrar una ventanilla.
Bueno,
entonces, para remediar esa desagradable situación, me ofrezco, le digo yo,
sí,
como todo miserable.
Pero y lo dice así, se,
sí,
presenta,
sí,
de ese,
sí,
modo,
sí,
también.
Sí, sí, soy miserable, si soy machista soy miserable.
Bueno, sí, pero no se presente así.
Ah, ¿no? ¿Cómo, sí, tengo presente?
Y no, por lo menos si es machista.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Deseo, en realidad yo deseo entablar una relación con usted, señorita, que eventualmente puede llevarnos a la convivencia o al sexo casual.
No, mire, a mí no
me... sexo casual, el sexo que uno se proponía otra cosa,
sí,
y termina teniendo sexo.
Y sí,
es un poco están cambiando una cubierta de un auto y de golpe no es,
sí,
así, ¿no?
Pues, sí, pero puede serlo, ¿eh?
Bueno,
puede serlo.
Bueno, y
por ejemplo, si usted está en el tren y de pronto conoce a alguien y...
Bueno,
y usted,
una vez que termina de abrir o cerrar la ventanilla, dice, bueno, ahora
no,
podemos tranquilamente entablar
una
relación más cercana.
No, señor, usted se retira como un caballero, ellos le dirán muchas gracias y terminó ahí el asunto.
Ahora,
también se estila mucho pedir que le pongan o que le saquen, depende del caso, equipaje arriba. Vio que hay como un portaequipaje,
sí,
que a veces está muy alto.
Siempre está muy bien. No siempre.
No siempre, o sí, pero muchas veces sí. O queda lejos porque el asiento es tan ancho.
Claro, pero ¿sabe qué? Es un poco complicado acomodar las valijas en un portaequipaje alto porque se te levanta la remera,
sí,
y se te ven los calzoncillos. Y especialmente si uno usa, como en mi caso, calzoncillo barato.
Y además usted se lo pone muy arriba.
¿Sí? Yo me lo calzo acá, prácticamente en las axilas.
Sí.
Y son calzoncillos con botones blancos, pinzados y planchados.
Claro.
Calzoncillos de casado, uso yo. Y entonces es un poco... Usted está ahí y de golpe se mira y ve que tiene la panza al aire con los calzoncillos.
¿Y qué le parece?
Y la mina, lo mira usted, lo mira a mí los calzoncillos.
No, le hace ese gesto, señor. Pero sí, es difícil mantener...
Y uno de golpe quiere bajar para cubrirse la panza o los calzoncillos y se le cae la valija. Se le cae la valija y se abre la valija de esta dama y afloran todos los productos comprometedores que tenía dentro.
Sí, por ejemplo, calzoncillos.
Por ejemplo, calzoncillos de contrabando.
Sí. No, es que ella es vendedora, le empieza a explicar.
Sí, soy vendedora de calzoncillos, sí, casa por casa. Yo voy...
Sí. Pero es un poco riesgoso el trabajo. ¿Quién es?
La vendedora de calzoncillos casa por casa. ¿Qué tal?
Ah, ¿tiene como para mí?
Sí. ¿Qué le parece este?
Pero este no es como para mí.
Ah, ¿y este?
Bueno, ¿se puede probar?
No, el calzoncillo se vende sin probar, solamente a ojo de buen cubero.
Ah, pero qué raro.
Tenemos, ¿qué clase de calzoncillos usa usted? ¿Lip?
No, los boxer.
¿Boxer o clásico?
¿Qué es clásico?
Clásico es este.
No, no, el clásico no. Ahora hay una cruza entre el slip y el boxer, ¿vio? O sea, es un boxer pero apretado. ¿Cómo se llama eso?
Entonces, eso se llama una vergüenza.
No, se llama boxer, señor.
Ah, se llama.
¿Por qué ponen todas mujeres a vender calzoncillos? ¿Vio que
no, soy la única.
No, ¿cómo la única?
Son todos hombres los que venden calzoncillos. Yo soy la única mujer. Me pusieron justamente por un reclamo de...
¿Un reclamo de género?
Un reclamo de... Un reclamo.
No sé, mire, yo todos los calzoncillos se los he comprado a mujeres. Nos han vendido mujeres.
Bueno, razón de más para comprarme a mí. Y mire, bueno, este, mire este, qué lindo que es.
¿Cuál es la ventaja?
¿De qué?
Del calzoncillo este, de este modelo.
¿Por qué tiene que tener una ventaja un calzoncillo?
Y sí, porque le dice.
Ahora se lo digo como conductor de este programa. Sí. He usado calzoncillos durante muchísimos años y nunca vi que fuera una ventaja. Salvo en algunas situaciones extremas en que uno dice, bueno, menos mal.
No, hablamos de ventajas comparativas dentro del universo del calzoncillo.
Claro, esta marca de calzoncillo,
claro.
Bueno, dura el triple.
No
dura, la ventaja es que dura la mitad.
Ah.
Enseguida prácticamente se destruyen.
No, porque veo que hay calzoncillos ahora de... no sé si entrar en detalles.
Sí, por favor. No,
pero,
por favor.
Pero hay ciertas telas de vinílicas, lycra,
sí,
de plástico.
Sí, que te cargan de electricidad.
Que cargan de electricidad y el roce.
Sí, sí, te saca chiste.
Pero señor...
yo la otra vez...
Uno siente un escosor y
dice... una situación así con mi novia.
Sí, no era el amor, era el calzoncillo.
No, casi un incendio. Casi,
sí, sí. Es difícil. Eso, y hablando de las ventajas, hemos hablado aquí alguna vez del calzoncillo sin costura, de una sola pieza.
Ah, pero es muy difícil hacer eso. ¿Cómo lo hacen?
No sé cómo lo hacen.
Lo tallan.
Parece salido de la naturaleza.
Sí, sí. Y sin embargo, no.
Y le hacen los tres agujeros clásicos del calzoncillo.
Sí.
O cuatro.
Cuatro.
Depende,
¿no? Salvo que se lo ponga como capucha.
hasta que toma la forma que uno podría decir, esto es un calzoncillo.
Bueno, déjeme en paz.
¿Usted lo prefiere de elástico flojo o de elástico más bien fuerte?
No, el elástico tiene que ser no solamente muy apretado, sino resistente, que no colapse, que no se rompa.
Sí, bueno.
No se, ya hemos explicado aquí lo que pasa cuando uno se le rompe el elástico del calzoncillo, que uno tiene que empezar a sostenérselo de distintas maneras. Te lo subís y le calzás el cinturón del pantalón bien apretado debajo, sí. Por encima del calzoncillo. Esa es una manera.
Sí, pero señor...
La otra es... hacer agujeros, esto yo lo recomiendo, haces unos agujeros en los bolsillos del pantalón y ahí te agarrás los calzoncillos.
Bueno, pero
te metes la mano en los agujeros del bolsillo y te vas agarrando los calzoncillos. Digo, cuando estás en una fiesta, en una,
no se puede,
en una emergencia, y se te rompió el elástico de los calzoncillos, y bueno, te lo agarras así, no puedes sacar la mano del bolsillo,
claro, queda así.
O no por mucho tiempo.
No, queda como un canchero con las manos, claro, en el bolsillo.
Sí, por ahí. Saludazo, sí, pero enseguida.
Sí.
Claro, porque si te va abajo el calzoncillo.
No lo trae más.
Y no, no lo encontrás más, es muy difícil. El calzoncillo colgando así. De,
no, señor.
Te sentás en un sillón, cruzás la pierna y aparece un pedazo de calzoncillo. Por
ahí. Qué hermosura. Además, vio que ahora le ponen en los elásticos de los calzoncillos, que son cada vez más grandes. Toda la marca del calzoncillo, todo escrito.
La dirección, yo no uso esos calzoncillos.
Todo eso, y del lado de adentro, lo he dicho alguna vez aquí, tiene el número de quit.
Ah, sí, por si me lo olvido.
No del usuario.
Por ahí tengo que hacer un trámite, me olvido del número de quit. Espera un momento. Me bajo los lienzos y le digo, aquí está.
No deja de ser práctico.
Usted no lleva, esto también en los trenes tiene lo suyo, ¿no? ¿Usted no lleva en los viajes una de esas, cómo se llama, faltriquera?
La riñonera, dice.
¿O la riñonera?
La riñonera, sí. Tengo.
Ah, o un bolsillito adjunto al calzoncillo donde usted lleva el dinero pesado.
Ah, eso es otra cosa.
Ah, sí, yo llevo siempre así cuando salgo. Vivo en un barrio donde los asaltos son muchos.
Sí.
Y entonces, por ejemplo, el otro día salí con mi novia a tomar un helado.
Sí.
Bueno, digo, a ver, dos helados, por favor.
Sí, está bien, dos helados.
Bueno, me dice el tipo de la caja, son tantos, no importa cuánto.
No, está bien.
Bueno, digo, muy bien, lo voy a pagar. ahí me di cuenta que tenía toda la plata
metida ahí en
el... metida ahí entre los calzoncillos. Entonces le digo al tipo y todos los que estaban ahí, le digo, por favor, dense vuelta un momento. ¿Qué pasa? Dije, dense vuelta. Estoy pidiendo por favor.
¿Por qué?
Ahí me bajé, estaba mi novia todavía, ¿no? Me bajé los pantalones, quedé en calzoncillos.
Pero no, señor.
Fui a buscar un... y me di cuenta que me había puesto otros calzoncillos. Pero que, bueno, no importa.
Pero se bajó los pantalones, se podía meter la mano, más o menos uno tiene.
No, sé, es muy difícil. Además, que queda feo.
Bueno, pero disimula.
Sí. Es preferible bajar.
No, bueno.
No traje cambio.
El que está buscando.
Acá. Sírvase.
No, por favor, señor. Déjelo, gentileza de la casa, sí. déjelo.
Muchos billetes de $2 de esos.
Sí, billetes. Todos pegados, uno con el otro. Escúcheme, no lleve monedas ahí, ¿eh?
No, la no moneda sé. Es muy pesada, ahí es donde se te caen los calzoncillos.
Sí, y además...
No, aparte, con monedas hoy en día no...
Anda sonando. Con monedas no compra nada igual, no le sirve
nada, verdaderamente.
Mucho menos un helado.
Bueno,
El helado está más caro que el calzoncillo, si...
¿Cuánto vale el calzoncillo?
Usted puede sacarse el calzoncillo y pagar un helado, un cucurucho, directamente, no saca la plata. Se saca el calzón y lo paga con eso.
¿Le parece?
¿Cuánto está saliendo un helado ahí en Alfredo? ¿Cuánto vale?
Acá en la esquina.
¿70 mangos?
¿70 mangos?
70 pesos. ¿El vasito chiquito y el cucurucho cuánto? 80 veces. Tiene los valores un poco cercanos.
Claro. Están muy caros los helados. Sí. Bueno, los calzoncillos valen como 200 mangos. ¿Eh?
Sí.
Y salvo que usted quiera calzoncillos de calidad como estos que vendo yo, que son, sí. Mire, toque.
¿Estos
no,
son?
No.
Ah, no, discúlpeme.
El calzoncillo, ¿no?
Sí.
Fíjese. Es seda pura.
Pero no sé si sí. Quiero seda para un calzoncillo.
Bueno, ¿qué yo quiero? ¿De amianto?
No, pero la seda, ¿qué?
Cera, señores, lo más
¿para qué gastar
cera? Se queda en calzoncillo y todos los que lo ven dicen, ah, bueno, imagínense, les pasa algo.
Sí, bueno, pero ¿qué importa?
Es una desgracia, lo tienen que llevar al hospital, qué sé yo, está ahí inconsciente, dice, bueno, tenemos que operar, le sacan los pantalones, aparece usted.
Calzoncillo de cera.
Calzoncillo de cera, momento.
Dice. Momento, señor, ¿qué importa?
Estamos en presencia de un señor, vamos a tratarlo como corresponde. Che, dice, llévalo al otro quirófano.
No, pero eso no es así.
Al Luis XV. Llevó.
Pero acá hay un VIP en los quirófanos.
Sí, claro.
Pero
tipo
no,
con calzoncillo de seda, más como usted.
No.
Y con este monograma que tiene aquí.
Pero sí, veo que son delicados los calzoncillos.
Sí, tiene monograma. Yo tengo uno con un monograma, lamentablemente no con mi inicial.
Ajá.
Porque no había.
¿Por qué no había?
Pero no había, que se habían terminado. Y bueno, déme cualquiera.
Pero eso no es un producto personalizado, señor.
Bueno, qué sé yo. Uno puede, un apodo, una
bueno.
R, una, una T.
La T de
y,
Teodoro.
¿Qué es
la T es raro, porque se confunde con un dibujo también la T.
No, qué sé yo, no sé. Todos me preguntan, ¿y por qué la T?
¿Y por qué?
No sé qué responder.
Y bueno, pero tanto les preguntan, tanto le ven el calzoncillo.
Sí, bueno, una persona que llega a verlo a uno calzoncillo es porque ya le ha hecho muchas preguntas.
Bueno, sí. Ahora, ¿por qué la T?
¿O usted llega a la instancia de ver a alguien en el calzoncillo sin preguntar de qué trabaja?
No, bueno, sí, señor.
Bueno, usted ya le dijo todo. ¿La T de qué? Muchas veces me quedé así sin...
Claro.
Sí.
De te quiero.
Puede ser.
Sí, es difícil. En general no tienen letras, sino más bien dibujitos.
Ah, sí, tiene con dibujitos.
Sí.
¿Qué dibujitos tiene?
Y tengo con búlgaros.
¿Con qué?
¿No vio los búlgaros como son los...?
¿Cómo son los búlgaros? Son igual que todas las personas.
No, señor, ese... Es una trama, una especie de dibujo que se le dice los búlgaros, los vulgaritos.
¿Y qué son?
Y son como un... ¿cómo serían los búlgaros? ¿Cómo explicarlo?
¿Por qué le pregunta al público?
Sí,
todo.
Hoy estoy así, que quiero apelar al público todo el tiempo. Son como un círculo, pero muy distinto. Porque
sí.
Un círculo estirado, como una gota de agua, pero doblada en sí misma.
Ah,
es la cruza entre una
entiendo
gota...
Entiendo perfectamente, como un búlgaro.
Como un búlgaro.
No me gusta. A mí me gusta más ponerle... un personaje de Disney.
Pero eso no se usa.
Ah, como
no,
el perro Pluto, ponele.
Sí,
pero se... bordado, ¿eh? No dibujado así, no, no. Bordado.
Pero se raspa de bordado.
No importa.
Porque veo que le hacen los nudos para adentro, sí, el bordado.
Ah, claro, sí, claro. Me queda toda la gamba,
claro, sí,
colorada.
Cada color.
Por ahí voy, por ahí. ¿Qué pasa? Que tenés toda la pierna colorada.
Esta es la...
Bueno, ese...
Por digo, Pluto.
Este, por Pluto.
Te pasa por Pluto. Sí. Y sí, señor, de la costura le arruina todo. Y
¿Calzoncitos así largos tiene?
Por supuesto, señor.
¿Cómo son de largo?
Así.
Oh, muy largo.
No, pero tiene...
Porque ir arrastrando los calzoncillos también.
No, el calzoncillo largo presenta la dificultad.
Claro, usted, por ejemplo, va caminando y se le salen los calzoncillos por
abajo. Claro. No, usted
le tiene... Y medio le invaden la capellada de los zapatos.
No, se tiene que poner la media por encima del calzoncillo.
Por encima del calzoncillo, por encima. Me parece.
Lo que pasa es que se le va a fruncir.
¿Y qué aspecto presenta usted, por ejemplo, cuando se saca los pantalones en una situación cualquiera?
Y sí.
Con el calzoncillo largo y encima, cuyo extremo está metido... Por debajo de las medias.
Y bueno, presenta el aspecto.
¿Usted cómo explica? ¿Qué dice? ¿Que vino en bicicleta?
No, bueno. Es un aspecto gauchesco, quizá.
No creo. El gaucho en general no es muy usar calzoncillo.
¿Y qué? Sí, el gaucho abajo de la bombacha, ¿qué tiene?
Bueno.
Miren lo que venimos a descubrir. Es una mamusca.
Eso es un misterio, canejo.
Sí.
Él todavía no ha nacido. Que venga a averiguarme.
Dejémoslo así entonces, bueno. que quede como misterio.
Bueno, voy a llevar entonces.
¿Calzoncillo largo o quién?
Voy a llevar un calzoncillo largo, sí, por favor.
Bueno, muy bien. Estos son muy abrigados, ¿eh?
Ah, sí, porque sí, pues son no para verano, ¿eh?
No, lo que
no,
pasa.
No, no.
Lo que pasa, lo que tiene el calzoncillo largo es que usted lo usa en pleno invierno afuera y después cuando ingresa a un lugar calefaccionado. No, se lo puede sacar,
claro,
un saco.
No se lo puede sacar, claro. El color se lo puede sacar.
Claro.
Pero usted va a Comodoro Rivadavia, donde, por ejemplo, todo está calefaccionado.
Sí.
Y se quiere sacar el calzoncillo largo, ¿y cómo hace? Muy sencillo, va al baño y se lo saca.
No, que viene con el calzoncillo en la mano, está en un lugar.
Tiene razón.
En un lugar.
¿Cómo sale del baño con el calzoncillo largo en la mano? ¿Qué dice?
¿Sabe qué tiene que ser? Un diseño de calzoncillo, que bien podría ser con búlgaros, que pueda pasar por bufanda.
Ah, pero bueno, también va a tener calor con la bufanda.
Bueno, pero es distinto.
Esa bufanda con el perro Pluto.
Mire cómo me dejó el cuello.
Sí. Bueno, señores, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a, en vez de tanda, a escuchar un poco de música y luego nuestro cierre musical y bailable.
Pausa entonces.
Si yo nací de su pincel, si soy un sueño de color, si es esta tela mi prisión, será mi vida decisión, que es su capricho de pintor, yo ya lo sé. Venga, amor mío, y pínteme con el azul una ilusión y un desengaño carmesí. Pinte de negro lo que fui y agregue al gris de lo que soy un colorado corazón.
Voy a darte lo que quieras.
Ay, mi amor, si usted supiera
bien dibujo.
Que fui, le agregué al gris de lo que soy, un colorado corazón. entregue al gris de lo que soy, un colorado corazón.
Era Karina Beorlegui y Alejandro Dolina. La venganza será terrible si yo nací de su pincel. Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Les recordamos, el 21 estaremos en Santa Rosa, en la Feria del Libro. 25 y 26 de agosto en Córdoba, en el Espacio Quality.
Sí, señora, ya lo conversamos.
Y ya llega.
Y ya llega.
Al galponcito de la calle Gorriti. Nuestro querido, nuestro bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
Arnaldo.
Y acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Bueno, a ver, maestro, ¿qué puede ser hoy? Por ejemplo, le habían pedido volver.
¿Volver? ¿En qué tono lo tiene? Hace usted?
En re, podríamos hacerlo.
¿En re lo quiere hacer?
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi ciel. Sentí que es un soplo en la vida, de 20 años no nada, de febril la mirada, errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Aquí Guada, que ha traído un chocolate de obsequio, muchas gracias, dice: desearle un feliz cumpleaños a Javier. Hoy vinimos a verlos para festejar su día. Ahí está Javier. Dice gracias por todo. Podría ser Yesterday, por ejemplo. Yesterday. ¿La tiene usted, Moreira?
Tiene la guitarra bajada el tema en realidad, pero bueno, vamos a hacerla en sol. Está en fa el tema.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Not looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday.
sale. Cualquier lugar te hará volver hasta el pasado sin querer, y de repente notará que así estuviste ya una vez. Entonces te preguntarás, ¿por qué razón estás así? Y aunque te besen con pasión, ya nunca más será feliz para encontrar un nuevo amor. Primero al viejo hay que olvidar, y a veces suele suceder que no se olvida nunca más, porque lo llevas en tu ser hasta la eternidad.
Qué lindo, maestro. Muy bien, ¿esa era de Gogondreu?
De Gogondreu.
De Gogondreu, sí, señor.
Para encontrar un nuevo amor, hermoso, ¿no?
Muy y difícil de cantar también, ¿no?
Sí, es muy difícil. Es muy difícil cuando uno está en este estado. Cuando estoy bien, no es tan difícil.
No, pero la cantó muy bien. La cantó especialmente bien.
Bueno, y a ver, acá le piden Alfonsina y el Mar.
Alfonsina y el Mar mismo.
Sí.
¿En qué tonalidad lo canta usted que nunca me acuerdo?
En mí,
creo. En mí. Bueno, aquí estamos.
Pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de pena y duda llegó hasta el agua. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el vestida de
Bueno, maestro, tenemos algunos minutos más antes de despedirnos.
Algún duito podríamos hacer, ¿no?
Bueno. No sé qué.
Pensé que iba a empezar a grabar amargo por ahí.
Arrabal amargo vestido en mi vida, como en la condena de una maldición.
Tu sombra tortura mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella mirando no vi tu tristeza, tu barro y miseria le llena mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma
clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrellas
de tu patio que quiero,
todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte,
y mi vieja madre selva están en flores para quererte,
como una nube que pasa
y se ensueño se va, se va, no vuelve.
La barriada se entristece cuando en las sombras se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro chapaleado por las chatas que al son de cien serenatas castigó mi corazón. Mariposa de alas negras rondando en el callejón, al roborear la bordona junto a la paz del balbón, y al escuchar esos ecos nota que el tiempo se fue, van surgiendo del olvido las mentas del pasado.
Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Que yo mismo al contemplarla, el llanto no reprimía. Luego venían
maestro.
Maestro.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto, la temperatura en Buenos Aires 14 grados una décima, la humedad 51%. Encontraron una granada cerca del domicilio de la jueza que detuvo el aumento de tarifas. Se trata de Martina Forns, quien había emitido una resolución que frenó el incremento tarifario energético. El hallazgo se produjo en Chacarita, en donde un transeúnte ocasional detectó una caja de cartón con una granada de mano en su interior. Personal de bomberos de la Policía Federal y la Brigada de Explosivos constató que el artefacto carecía de tren de fuego y como consecuencia no podía ser detonado. La Corte Suprema de Tucumán ordenó liberar a la joven condenada por la muerte de su bebé. Belén, la chica de 27 años, había sido sentenciada a 8 años de prisión por el homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía de su hijo. La joven siempre sostuvo que se trató de un aborto espontáneo.
Internacional.
Hay más de 80.000 evacuados por un incendio fuera de control en los Estados Unidos. Ocurre en California, donde el siniestro afecta el área montañosa de San Bernardino, a unos 115 kilómetros al noreste de Los Ángeles. Arrasó más de 34.500 viviendas y 3.600 hectáreas. El fuego avanzó con rapidez en un solo día y por ello el gobernador de California declaró el estado de emergencia en San Bernardino.
Deporte.
Fútbol, Supercopa de España, Barcelona y Sevilla juegan el partido de vuelta. En la ida el equipo de Messi ganó por 2-0. El encuentro jugado en el Camp Nou desde las 18 horas Argentina se medirán en Sevilla. La temperatura en Buenos Aires 14 grados una décima, la humedad 51%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Las 2 y 3 de la madrugada, estamos en vivo aquí en Del Plata. Es tiempo de show. Hoy en la operación técnica nos acompaña Javier Ruedas y Patricio Torreira. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Jorge. En el informativo, Alan Zurita, como lo hace habitualmente. Y en la conducción hoy, ¿quién les habla? Marcelo Neira. Tenemos 2 horas de programa, Hemos recuperado 2 horas de programa y vamos a hacer, en vez de un artista como veníamos haciendo hasta ahora, 2 artistas, uno para cada hora. Uno para cada hora. El primero, aquí está, Ray Charles, en Es Tiempo de Show.
Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me be. Unchain my heart. Cause you don't care about me. Unchain my heart. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go away. So unchain my heart, oh please, please let me free. Unchain my heart.
Unchain my heart.
Baby, let me go.